Ya, Gustavo, buen día. Jessica Imas, Martín Paoltroni aquí en Radio Nacional. Buen día.
Jessica, Martín, buenos días. ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Bueno, están los protocolos, está todo listo. Tienen que esperar un poquito más. ¿Cómo se están preparando, Gustavo?
Sí, efectivamente. A ver, cualquier indicio de vuelta del transporte que nosotros podamos dar o esgrimir genera una expectativa tan grande, pero tan grande que tenemos que ser precavido. Si uno contase la cantidad de mensajes y de llamados y de gente que nos escribe a diario preguntando cuándo vuelve, contándonos por qué tienen que viajar, y a todos intentamos explicarles que si bien el servicio de larga distancia está prestado por compañías privadas, forma un servicio público, ¿no? Entonces, claro, como tal, depende de la autorización de, en principio, el Ministerio de Transporte de la Nación, que fue quien dictó la resolución que nos pidió que dejásemos de circular a los más de 1.600 destinos que el ómnibus conectaba hasta el 19 de marzo pasado en Argentina. Y en principio depende de la decisión del Ministerio, pero también hay que aclararlo: en esta situación que es tan particular y tan diferente, también va a necesitar de la aprobación de las provincias, ¿no? Y en muchos casos de las propias localidades y municipios, porque imagínense que por más que nosotros tengamos permiso para circular, si una provincia no nos deja entrar, estaríamos en la misma condición. Con lo cual, hay que seguir esperando, evidentemente, un poquito más. Seguramente, llevar tranquilidad, que nosotros, cuando digo nosotros, las cámaras empresarias, pero también las autoridades de gobierno, estamos trabajando desde el día uno pensando en el retorno. Esto implica, como bien decían ustedes, que hemos presentado una serie de protocolos que entendemos pueden llegar a servir de guía, no solo para nuestras prácticas, sino también para muchas terminales de todo el país, para muchas ciudades que nos dicen queremos que vuelva el transporte, pero tenemos dudas. Bueno, y esto está siendo analizado por el Ministerio de Transporte de la Nación, por el Ministerio de Turismo también, y la última voz en todo esto, que es el Ministerio de Salud, ¿no?
Gustavo, ¿cuáles son los protocolos? ¿Cómo va a ser la nueva forma de viajar en ómnibus?
Sí, la forma que nosotros imaginamos, que insisto, puede llegar a tener modificaciones en lo que termine aprobando el Estado Nacional, la forma está inspirada, lógicamente, en lo que ya se viene dando en otros lugares del mundo, no solo en el transporte aéreo, sino también en el transporte terrestre, adquiriendo la experiencia de los países, sobre todo en Europa, que nos llevan unos meses más en toda esta situación tan difícil. Y lo que implica es algunos cambios en la forma habitual de viajar. Imaginemos una persona que se acerca a la terminal, bueno, antes lo hacía con sus familiares, con algún amigo, que bueno, hoy solo debería ingresar, según nuestro entender, la persona que va a viajar. Las terminales deberían tener una puerta separada de ingreso de las de egreso. Al ingresar, se le tomaría la temperatura, uno mostraría el pasaje desde el celular y evitando el uso del papel, digamos, todo lo que tenga que ver que alguien lo controle, que lo agarre, sino mostrando el celular y el DNI. Lo mismo dentro de la terminal, mantener una distancia necesaria, utilizar tapabocas durante todo el viaje. Inclusive el ascenso se daría de una forma diferente, ya no tanto con la cola habitual, sino la fila habitual, sino tratando de que suban primero los pasajeros que se ubican en la parte superior y al fondo, desde el fondo hacia adelante, siempre evitando, minimizando los contactos. Esta es la idea de minimizar que gente que va a viajar en un mismo lugar tenga que estar cruzándose necesariamente. Lo mismo se va a restringir el movimiento dentro del ómnibus, salvo para el caso del baño, y seguramente se quiten algunos insumos habituales, como las bebidas, la comida, las mantas, las almohadas, se quiten de los buses. Con el tema equipaje también se le puede llegar a pedir al pasajero que traiga previamente rotulado con su nombre y apellido el bolso. De esta manera también evita la manipulación innecesaria de la parte de la gente que tiene que cargarlo, con lo que son los marbetes, la colocación, y seguramente cuando llega a destino, el destino puede volver a controlar, digamos, una serie de cuestiones. Pero el concepto más importante que tiene que ver nuestro protocolo y que es lo que se está viendo en el mundo tiene que ver con la trazabilidad. ¿Qué quiere decir la trazabilidad? Identificar quién es el que viaja, porque sabemos que no existe ningún protocolo, ni siquiera los médicos, digamos. Los médicos tienen protocolos extremadamente exhaustivos y sin embargo se contagian. Con lo cual, en términos de transporte, lo que nosotros queremos es darle la seguridad a la ciudad, al destino, que es. Va a haber un determinado grupo de personas que pueden llegar, pero ese grupo lo va a conocer 48 horas previamente al viaje, posiblemente, que sabe en qué momento va a llegar, a qué hora, que puede volver a controlarlos cuando llegan y sobre todo tomar los datos para ante cualquier cuestión o caso sospechoso poder identificar rápidamente a la gente que viajó. En cambio, si uno liberase, como se habló en algún momento, no sé, los viajes en autos particulares, es prácticamente imposible controlar a cada auto quién viene, a qué hora llega. Entonces, lejos de ser un problema, nosotros creemos que el servicio público puede ser el principio de la solución. Y la clave está en esto, en la trazabilidad, ¿no?
Gustavo, tenemos un minuto, pero nos decías recién que parte del protocolo implica que los pasajeros estén durante todo el viaje con el tapabocas, ¿no? Sí. Entendemos que hay viajes que duran muchas horas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de kilómetros. ¿Hay algún tipo de contraindicación para tener puesto el tapabocas tanto tiempo? Digamos, un viaje que dura, por ejemplo, más de 6 o 7 horas en el colectivo.
Sí, 20, o 25. 20
en algunos casos.
No, nosotros no hemos visto ningún tipo de contraindicación, al contrario de todos los aspectos, y realmente es importante y es fundamental y hace la diferencia también otro concepto importante que se está viendo afuera, que es la renovación constante del aire, pero lógicamente que estamos hablando de una nueva normalidad, y si esto implica, por una cuestión de comodidad del pasajero, que se pueda hacer alguna parada específica de unos minutos, digo, todo esto se va a ir analizando, porque como bien dicen ustedes, no es lo mismo un viaje de 2 horas que un viaje de 20 horas.
Claro.
Entonces, todo esto se va a ir, digamos, se va a ir analizando, se van a ir haciendo los cambios correspondientes, pero principalmente lo que uno quiere llevar es tranquilidad a la persona que va a viajar, seguridad y también tranquilidad al destino, porque es fundamental que los destinos vuelvan a creer que es seguro que la gente vaya a visitarlos, que lleguen personas de otros lados y darles todas las garantías de que vamos a hacer todo lo humanamente posible para generar un control y adecuado de esto, ¿no?
Sí.
Digo, el principal asunto que hay que derribar es la cuestión del temor, digamos. Se ha instaurado mucho la idea que el transporte es un vehículo que lleva el virus y hoy cada día se está dando en el mundo, las evidencias muestran que la capacidad de contagio dentro del transporte es muy menor, mucho menor a lo que se creía, lo cual es una buena noticia, pero bueno, también hay que más allá de decirlo, hay que demostrarlo.
Sí.
Y hay que ser muy precavidos, por lo menos en un comienzo, para garantizar que algo tan importante como el servicio público vuelva a funcionar para la recuperación del turismo, del empleo, de las economías regionales y por las miles de personas que tienen necesidades personales de viajar, ¿no?
Gustavo, antes de terminar, ¿cómo va a ser la distribución de los asientos? ¿Cada 2 asientos qué espacio se va a dejar libre?
Sí, bueno, eso también es un tema que ha ido mutando en los últimos meses. Al principio se habló del distanciamiento. Aquí en la Argentina nunca, todavía no quedó establecido, no hay una norma que exija el distanciamiento. De hecho, los aviones, en los pocos vuelos que, bueno, no tan pocos, más de 200 que han realizado durante la cuarentena, han ido a carga completa sin esto, pero porque el mundo está evidenciando que tomando las medidas preventivas, como el uso del tapabocas y cuestiones vinculadas a la renovación del aire, no es necesario este distanciamiento. Y nosotros, en los viajes, que son pocos, porque son viajes de repatriación o un viaje muy específico a pedido de las gobernaciones, pero pocos en términos a la cantidad de los 4.000 viajes que hacíamos a diario, ¿no? Antes de la cuarentena.
Claro.
Pero que no es un número menor, se han hecho carga completa y la verdad que no hemos tenido ningún inconveniente. Inclusive en algunos casos, en viajes muy largos de hasta de 20 horas y más, se han detectado que viajó un pasajero con coronavirus y sin embargo no lo contrajo dentro de la unidad, sino que lo tenía previamente y después cuando se identificó a los pasajeros que viajaron en esa unidad, ninguno se había contagiado porque se habían respetado las medidas. Con lo cual el distanciamiento hoy empieza a estar en discusión si es necesario o no. Bueno, en caso de que la autoridad lo considere, bueno, habrá que ver qué alternativa se aplica, sobre todo porque eso podría implicar o un costo mayor para el pasaje o la necesidad de subsidiar esos boletos vacíos. Pero hoy no está todavía en etapa de discusión, habrá que ver qué aconsejen principalmente el área de salud, ¿no? Del ministerio, que es el que está
bien
analizando todas estas cuestiones.
Gustavo, te agradecemos este contacto.
No, al contrario, gracias a ustedes y ojalá que pronto podamos traer medidas y anuncios más concretos de sobre cuándo vuelve la actividad.
Esperemos que así sea, gracias.